Renovable, el programa de la plataforma para los combustibles renovables.
Muy buenas tardes. Seguimos avanzando en nuestro proceso de divulgar el conocimiento sobre estos combustibles renovables y sobre la contribución que tienen para la descarbonización. Tenemos claro que para todos los aspectos del transporte, como hacíamos la semana pasada con el ligero, también es clave, no solo para el aéreo o el marítimo. Así que hoy vamos a abordar otro punto importante, la contribución de estos combustibles a la España rural, esas zonas en las que no abundan precisamente los cargadores eléctricos y en la que es común ver tractores funcionando por las carreteras, por las calles, y en la que desgraciadamente el parque móvil tampoco destaca por tener una corta edad. Además, la aportación de estos combustibles tiene una importante segunda vertiente, y es que por ser zonas agrícolas también puede suponer un incremento a la demanda de determinadas materias primas y de aprovechamiento de residuos que contribuye a potenciar eso que se llama la economía circular. De todo ello vamos a hablar aquí en los próximos minutos en Movilidad Renovable, el programa de la plataforma para los combustibles renovables, y vamos ya directamente con nuestra tertulia.
Movilidad Renovable, con Miguel San Martín.
Y vamos ya a presentar a nuestros invitados. Tenemos a Nacho Rabadán, él es el director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola Miguel, muchas gracias, muy buenas.
Está Juan Almansa, que es el coordinador general de ASAJA. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Muchas gracias.
José Ramón Freire, director general y fundador de la Asociación Española del Bioetanol, BioE. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y como siempre, Inés Cardenal, que es la portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables. Inés, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Que nos vas a poner un poco en situación del tema de este programa.
Sí, yo creo que hoy vamos a tocar uno de los temas más interesantes, una de las mayores oportunidades que presenta apostar por los combustibles renovables. Por un lado, cubrir las necesidades, como decías, de una España rural o España vaciada, como se le suele llamar, que no va a encontrar en la electrificación cubiertas todas las necesidades que tiene, pero además una oportunidad enorme de integrar la cadena de valor de la agricultura, la ganadería, con la producción de combustibles renovables, ¿no? Y una oportunidad enorme para crear una industria en la que, como hemos hablado en otros programas, España puede ser líder. Así que un programa muy, muy interesante.
Pues empezamos por la parte agrícola. A ver, Juan, ¿cómo es un poco la situación y cuál es un poco la problemática que se pueden encontrar los agricultores con, vamos a decir, la exclusión tecnológica que se puede producir si se cumplen todos los objetivos de la hoja de ruta marcada?
Miguel, quiero lo primero darte las gracias por traernos a este programa, porque el sector agrario pueda decir su opinión. Somos un actor, yo creo que principal en este tema, y me gusta mucho poder decirlo un poco. Hay una sensación de que el agricultor es el que contamina, es el que hace todo mal en el campo, y yo creo que estamos muy equivocados. Es decir, en el tema de descarbonización, seguramente el sector agrario es el que más ha evolucionado y es seguramente el que primero tenga un balance neutro de carbono. Nosotros hemos sustituido por necesidad todos los motores diésel por motores eléctricos, absolutamente en toda España donde se puede, sencillamente por una razón de costes. Y tenemos una evolución muy interesante en eso, y nosotros además estamos, bueno, fijando carbono con nuestros cultivos, estamos participando en todos los proyectos de biocombustibles y en todos los proyectos que pueden contribuir a descarbonizar el sector, y hemos evolucionado mucho. Pero tenemos un problema fundamental. O sea, nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar. Podemos instalar fotovoltaica o podemos instalar placas o electricidad donde podemos. Cuando queremos poner electricidad en motores por encima de Burgos, de la línea de Burgos para arriba, pues resulta que no hay sol. Y si estamos regando y nos quedamos sin sol, pues no podemos regar, ¿no? Es decir, tenemos que tener muy bien, vamos a disponer de todo el tema eléctrico que podamos, vamos a hacerlo muy bien porque nos interesa a nosotros también, pero evidentemente necesitamos combustibles todavía líquidos porque de alguna manera el proceso no se puede cambiar inmediatamente. No podemos decir mañana vamos a trabajar con un tractor eléctrico. En mi cabeza todavía no se vislumbra un tractor que pueda remediar las necesidades del campo. Cada vez necesitamos tractores con más potencia, tractores que disminuyan los costes y tal, y en eléctrico todavía no llegamos. En el resto de las cosas, pues mira, contra todo pronóstico, el coche eléctrico está siendo bastante utilizado por los agricultores. Es una, bueno, bastante, esto es relativísimo, ¿no? Pero tiene cabida dentro del sector porque el agricultor no hace grandes distancias. Uh-huh. O sea, está entre su capital de provincia, sus tierras, vuelta y tal. Y todos tienen en la nave un punto de luz para poder cargar. Es decir, no me quiero extender demasiado, pero esta es la situación inicial de lo que nosotros queremos. Estamos muy de acuerdo en descarbonizar, pero estamos súper interesados en que los combustibles líquidos no se vayan. No tenemos infraestructura de ningún tipo en los pueblos y seguramente el 78% de los pueblos de España no tienen ningún punto de recarga.
Ahora hablamos de la contribución que hace parte de las estaciones de servicio, pero también vosotros en BioE hacéis un poco compatible las dos cosas, ¿no? Que se pueda seguir suministrando esos combustibles líquidos, pero a la vez ayudar a los agricultores, porque también se puede incrementar esa actividad económica con el aprovechamiento de residuos o de otras materias primas para producirlos.
Sí, no, efectivamente, nosotros en BioE entendemos que la transición del refino tradicional, normalmente enclavado en las zonas industriales, en los puertos, y que procesa materias primas que vienen de fuera, nos hace dependientes. Frente a eso hay un biorefino que está enclavado en las áreas rurales, que es una industria rural, por lo tanto, que es una industria rural que tiene mucho en común con lo que el agricultor ha hecho toda la vida, que es hacer alcohol. Lo que pasa que es hacer alcohol de una forma industrial. Es una industria que procesa materias primas de forma sostenible. Es una industria que daría una demanda adicional a los productos del campo. El campo tiene ahora mismo, el campo europeo tiene un problema muy importante, y es porque con materias primas en bruto no puede competir con el campo de otros países donde la mano de obra y el suelo es más barato. Con lo cual, ¿qué necesitamos? Acercar la industria para valorizar esos productos del campo europeo. Y eso se puede hacer encontrando demandas adicionales, encontrando cultivos y demandas adicionales. Y otro problema que tiene el campo europeo es que la ganadería que demanda los productos del campo demanda cada vez mayor concentración de proteína en los vegetales. Eso está haciendo que la soja importada esté desplazando a nuestros cereales. Si hay una industria enclavada en el entorno rural que concentra la proteína de los cereales y le quita la energía para llevarla a biotanol, tendríamos una industria de biorefino que produce alimentos para nuestra ganadería, lo cual hace que sería más difícil en un futuro deslocalizarla, porque va a ser relativamente sencillo, si no tenemos soja en Europa, que la ganadería se produzca allí donde está la soja. Con lo cual, conseguir la independencia no solo energética, sino también la alimentaria es vital. Y para eso hay que industrializar el campo. Eso es lo que promovemos de la Asociación Española del Biotanol, el biorefino de productos, materias primas sostenibles europeas y residuos para conseguir la independencia energética y alimentaria.
Fíjate, bueno, a cualquiera de los dos se vio con el inicio de la guerra de Ucrania, lo que subieron los cereales, el problema de la sequía se unió, claro, y el coste para alimentar al ganado se multiplicó por cifras astronómicas. ¿No, Juan?
Sí, yo, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José Ramón, totalmente de acuerdo. Nosotros estamos participando ya en muchos proyectos con empresas, bueno, de petroleras y con algunas de fertilizantes para poder llegar, o sea, hacer la economía circular que tú dices, para poder localizar y sobre todo, y hay una cosa importante, esto sí que quiero, nosotros queremos tener el papel dentro del biorefino, el papel que nos merecemos. No somos precisamente productores de crudo, pero sí somos productores, no diría yo de residuos, sino subproductos que pueden ser, que pueden ayudarle a ellos, nos podemos beneficiar mutuamente. Pero a mí lo que me gustaría es que que no fuéramos la cola del león, sino que sencillamente fuéramos en conjunto para una cosa que es buena para el conjunto de vuestros productores y de los nuestros, por supuesto, de manera que seamos una orquesta, que vayamos, que tengamos una parte del beneficio, que podamos, de alguna manera, no sé si... con una subvención fija o con o mejorando la PAC o poniendo un precio que nos garantice poder producir, que no pase lo que nos pasó antes con los aceites vegetales, que sí, que de acuerdo, que lo primero es la alimentación, pero planificamos una producción muy buena y luego al final pues no eso. Si hay esto es lo que yo llamo siempre que estoy con ellos, un marco regulatorio que sea una orquesta, es decir, que el gobierno y todas las administraciones estén de acuerdo con nosotros, que nosotros sepamos lo que tenemos que poner y que seamos capaces de abastecer bien a las fábricas de biodiesel o de cualquier biocombustibles, sí. y que ellos pues también nos consideren, es decir, que triunfe la ciencia y el bien hacer en el mercado antes que el poder económico o la regulación un poco sin contar con nosotros. Sí. ¿No?
Y la otra parte es la que presentábamos al principio con las estaciones de servicio, Nacho, con pues el papel de cohesión que hacen también y de punto de encuentro de generación de empleo y de presencia en toda la zona rural, con negocios que llevan un esfuerzo porque a lo mejor no son tan rentables en esas zonas como pueden ser en otras, pero sí están ahí presentes.
Sí, no, desde luego que no lo son, por desgracia, pero no siendo tan rentables como probablemente a sus propietarios le gustaría, pero desempeñan un papel fundamental de, como decías tú, de cohesión social y territorial. Tenemos que pensar que en el campo español muchas de las estaciones de servicio, además de estación de servicio, son lo que se denominan gasocentros, centros de distribución de carburantes, pues para los agricultores que representa Juan y para tantos otros. Claro, pensemos, estos negocios es lo que, de alguna manera, y valga la comparación, hace carburar la economía del campo. Nuestros pequeños camiones van a estas explotaciones agrícolas y les sirven ese carburante que a día de hoy nos están demandando para poder seguir trabajando. Pero es que además suministran ese combustible para todas las personas que viven en entornos rurales, que puede parecer una obviedad, pero yo siempre que tengo ocasión, y os agradezco la que tengo en este momento, tienen exactamente los mismos derechos que las personas que viven en las ciudades, que muchas veces parece que se nos olvida. En el campo español tenemos, por decir, el campo, voy a nombrar alguna provincia eminentemente agrícola, como puede ser Soria. En toda la provincia de Soria hay 43 estaciones de servicio. ¿Estos son muchas o pocas? Pues no sé si son muchas o pocas, pero lo que sí sé es que todas y cada una de ellas son absolutamente imprescindibles. Porque pensemos un territorio tan extenso como el de la provincia de Soria y pensemos, insisto, no solo en la gasolinera física, como se puede imaginar cualquier oyente, sino el negocio de distribución de combustible a
estas explotaciones. Para las granjas, para las explotaciones, para rellenar los depósitos de gasoil B para los tractores.
Sí. Hace poco tuve oportunidad de hablar con un agricultor soriano y le habían cerrado la gasolinera y el centro de distribución de combustible que tenía cerca de su explotación. ¿Sabéis lo que ha tenido que hacer? Se ha hecho socio de otro gasolinero para que no cierre. Porque si cierra ese, ya sí que le sube los costes de explotación una barbaridad a la hora de tener que recibir ese combustible en su explotación. Y en comunidades autónomas como La Rioja tienen 85 gasolineras. Solo, iba a decir. No sé si solo. Pero lo que sí sé es que si no damos una oportunidad a estas y si no hacemos una transición gradual y ordenada, pues al final se pueden crear estas zonas de sombra que afectarán, por supuesto, a los agricultores, pero también a todo el resto de personas que vivimos, que a mí me gusta siempre decir que vivo en un pueblecito en el campo, que vivimos en el campo y que tenemos exactamente los mismos derechos que las personas que viven en las ciudades. Creo que es necesario poner en valor esta función que hacen las gasolineras rurales.
Pues cinco de esas de La Rioja están en mi pueblo. ¿Y los combustibles renovables qué papel pueden jugar ahí en este negocio, en esta casi forma también para que puedan seguir subsistiendo las gasolineras?
Lo podemos comentar, ¿no? Lo podemos comentar, que lo estábamos hablando justo antes de entrar en antena. Nosotros estamos absolutamente a favor de los combustibles renovables, pero no sé, a lo mejor alguien se sorprende. Pero desde la Confederación de Estaciones de Servicio es que también estamos a favor de la electrificación y también estamos a favor del biometano.
Que no se excluye una por otra.
A favor de, claro, es que no sé por qué, todavía no acabo de entender muy bien por qué, parece que esto va de ponerse una camiseta y defender solo una de las alternativas. Me parece, con todos mis respetos, pero una visión bastante torpe del asunto. Yo soy de la opinión que cuanto más sumemos, mejor. Comentaba Juan, hay algunos agricultores a los que la movilidad eléctrica les puede suponer una buena solución para realizar determinado tipo de gestiones. Oye, tú vives, como vivo yo, a 15 kilómetros de una capital de provincia, tienes que ir a hablar con tu oficina del banco, pues muy bien, te coges tu coche eléctrico, te vas, vuelves, lo vuelves a cargar en tu nave y ya está. Ahora bien, necesitas un tractor, maquinaria agrícola, industrial, para trabajar tus tierras, para ir a alimentar tu ganado, para reparar un cercado, para tantas y tantas tareas que se hacen en el campo. Y es que muchas veces me da la sensación de que quienes diseñan determinadas legislaciones no conocen en profundidad, ¿no? Entonces, nosotros estamos absolutamente a favor de sumar todas las opciones. Los combustibles renovables, pues para los tractores de los agricultores, para las cosechadoras, para todo tipo de maquinaria, pues le vendrán fenomenal. Pero claro, para eso, quienes los producen, quienes los distribuyen, habrán de ver que esa es una opción rentable para poder seguir metidos en esa rueda. Si encima esos combustibles renovables están hechos, como decía José Manuel, utilizando materia prima que procede de nuestro propio campo, pues claro, ya entonces hacemos la cuadratura de círculo.
Claro, la economía de círculo.
Bueno, sí, muy importante lo que decía Nacho, que lo hemos dicho en todos los programas, pero yo creo que hay que recordarlo, es que esto no es una guerra entre tecnologías, todas van a ser necesarias y uh-huh. cada una va a cubrir unas necesidades. Y luego un tema que ha tocado Juan y yo creo que es uno de los grandes bulos que existe sobre los combustibles renovables, ¿no? Y es que compiten con las materias primas para la alimentación. O sea, este bulo lo arrastramos desde hace muchos años, uh-huh. pero en este momento en Europa hay una estricta regulación que garantiza la sostenibilidad de las materias primas, que no se compite con la alimentación. Y yo creo que esto es muy, muy importante, ¿no? Porque, insisto, es uno de los grandes bulos que los, como decía Nacho, los que se quieren poner solo una camiseta, pues nos atacan, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ha explicado bien José Ramón, pero que quizá tenemos que incidir un poco en eso con Juan y José Ramón. Ya no estamos compitiendo con la alimentación, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de residuos que se tiraban sí. por el fregadero o de cultivos, pero que no necesariamente sí. se están quitando
lo
para
la alimentación.
Lo que
definía Juan como subproductos.
Exacto.
Sí, José Ramón.
Sí, bueno, no solamente, o sea, subproductos, pero pensemos una cosa, pensemos que el agricultor es de las pocas industrias que no tiene un incentivo a aumentar su producción. Un agricultor cuando aumenta su producción, cuando tiene una buena cosecha de melones, no los puede recoger porque hay una sobreproducción, el mercado paga menos por esos melones y no tiene mano de obra para recogerlo, el melón se queda en el campo. Entonces, ¿cuál sería la forma de quitar ese incentivo, a producir más? Bueno, pues lo que ha hecho Estados Unidos o lo que está haciendo Francia. Es decir, encuentra una demanda adicional para una industria que además de proporcionar alimentos, proporciona otras cosas. Estados Unidos es el primer país productor de bioetanol, uno de los países que no tiene problemas para fuentes fósiles, de gas natural uh-huh. y de petróleo, tiene una estrategia de descarbonizar su economía a través de los biocombustibles, en concreto a través del bioetanol, y eso ha llevado a que el agricultor sin PAC y sin nada vive muy bien. Es el primer productor mundial de cereales, el primer consumidor de cereales, el primer exportador de bioetanol, el primer productor de bioetanol, el primer consumidor de bioetanol. ¿Cómo se ha conseguido eso? Creando demanda. Cuando creas demanda, el ser humano tiene tal capacidad de innovación que es capaz de crear producción. O sea, nuestro campo no tiene un límite ahora mismo a la producción. Existen formas de una hectárea de sacar mucho más. En los últimos 60 años la productividad del cultivo del maíz ha aumentado un 200%. ¿Y esto quiere decir que no puede aumentar más? Puede aumentar más. El gran problema que tenemos es cuando tenemos un límite a la demanda, que es nuestra alimentación, y de repente hay una crisis, hay un problema, como pues se pasó con Ucrania. Uh-huh. Nuestra producción está en el límite de cubrir esa demanda alimentaria. Si tuviésemos una sobreproducción para estos otros usos, en el caso de tener una demanda, por ejemplo, Estados Unidos es el país más resiliente del mundo ante una crisis alimentaria, porque tiene un exceso de producción de este tipo de cultivos.
Claro, hay que pensar además que Estados Unidos, tenemos muchas veces una imagen diferente de las grandes ciudades, y es un país eminentemente agrícola, Estados Unidos. Todo lo que no son grandes urbes es todo agricultura para el país.
Yo es que, bueno, la verdad estoy súper de acuerdo contigo, José Ramón, y Nacho lo ha explicado perfecto, la situación del sector. Nosotros, desgraciadamente, tenemos el problema de que nunca ponemos precio a nuestros productos. No le podemos poner precio, es el mercado, y hay momentos de sobresaturación que el mercado es el mercado y tenemos el precio que hay, ¿no? si tuviéramos una pequeña posibilidad de regular esto, pues el agricultor tendría, no voy a decir una renta fija, una renta, pero tendría un umbral para poder producir o no poder producir. Mira, pasa, estamos, a ver, el tema del vino y de la uva es complicado porque cada región española es diferente y no puedo hablar lo mismo de La Rioja que de Socuéllamos y Tomelloso, que tienen más producción que entre todos los demás juntos, ¿no? Pero bueno, estamos arrancando viñedo. El viñedo fija carbono también, es un leñoso que fija carbono. Estamos destruyendo capacidad de puestos de trabajo para la gente. Estamos destruyendo una inversión que cuesta mucho levantar, ¿vale? Y tenemos un excedente de vino increíble, fuera de lo normal. El vino es un buen subproducto, para no un buen subproducto, es un excelente producto para tomar y un excelente subproducto para vosotros, ¿no? Si tuviéramos un marco regulatorio adecuado, en el que estamos trabajando nosotros, diríamos, oye, en momentos de sobreproducción, si nos viene a todos mejor, y a lo mejor eso llevaría, yo creo, José Ramón, a lo que tú dices, de decir, oye, vamos a ir acostumbrándonos a que todos los excedentes tengan una salida sobre todo cuando son excedentes y sobre todo cuando están destruyendo, como en el caso del vino, están destruyendo una inversión y una cultura de toda la vida y un fijador de carbono nato. Pues vamos a ver de qué manera podemos regular eso para que, pero claro, nosotros tenemos que sentirnos compensados, es lo que decía antes, no podemos ser, o sea, es una cuestión, no quiero, de llamarle residuo a sus productos o para lo que digáis, ¿vale? Sí. Eso significa que estamos vendiendo algo que vale. Evidentemente los melones se pueden quedar y se pueden quedar en el terreno muchas veces. Y es mucho mejor venderlo a vosotros por cualquier razón, ¿no? Y eso tiene algo de esto. Pero si el marco regulatorio es bueno, porque a lo mejor no lo podemos hacer, si encima es fácil para nosotros y si encima nos sentimos compensados. Ya os digo, no queremos ser los productores de crudo, pero sí que queremos participar un poquillo en el mercado, que tengamos una compensación. Es así de sencillo.
Nacho. Porque además todo eso pues generalizaría que hubiera más combustibles renovables, más uso, el agricultor se sintiera más implicado y otro de los aspectos que también, como otra pata más que hemos comentado muchas veces, es que para poner en ese tractor un combustible renovable, el tractor no tiene que hacer nada. O sea, puede ir al mismo surtidor y abastecerse de ese combustible sin ninguna adaptación prácticamente para los...
Correcto, es así, pero es que además, fijaos en las oportunidades que por no contar con un marco regulatorio adecuado podemos perdernos. No solo aportar competitividad a nuestros agricultores, que como bien decías tú, sin necesidad de tener que hacer inversiones millonarias para cambiar la maquinaria, podrían seguir utilizándolo, pero contaminando infinitamente menos. No solo eso, es que también podríamos hacer partícipes a toda la gente que vive en el campo y que no tienen por qué ser agricultores directamente, aunque lógicamente vivan de una u otra manera de la agricultura, porque el sector servicios en el campo también vive de la agricultura. Muchas veces a la gente que vive en el campo parece que desde las ciudades o desde determinadas administraciones parece que les decimos todas las cosas que hacen mal, ¿no? Y no, y es que lleváis vuestro coche antiguo, y es que no sé qué, y es que el Land Rover, y es que lo que sea, ¿no? Y muchas veces casi que les estamos obligando a vivir de espaldas a una transición energética en la que necesitamos sí o sí que participe todo el mundo. Entonces, qué bonito y qué fácil sería decirles, señor, señora, usted vive en el campo, pero utilizando combustibles renovables, usted puede ser partícipe de esta transición. Y esto también va con usted, y esto también le concierne. Y los agricultores, lo ha comentado antes Juan, están haciendo grandes esfuerzos por minimizar la huella ambiental que sus negocios tienen. Pero toda la gente del campo también. Creo que estamos fracturando de alguna manera la sociedad y oye, el que me tiene, va en patinete desde una parada de metro hasta otra de Madrid y tal, y porque se lo puede permitir, muy bien, pero el que no se lo pueda permitir, le tenemos que hacer ver que también puede hacer cosas para contribuir a esa transición. Y ahora mismo hay compañías que ofrecen combustibles renovables a un precio similar al de la gasolina 98 o al del gasoil premium. Bien, pues es que a lo mejor lo que tenemos que hacer, en lugar de decir, usted lo está haciendo haciendo mal por tener un coche con motor de combustión interna, a lo mejor tenemos que hacer una campaña para atraerle hacia este lado y decir, oiga, pague un poquito más y utilice combustibles renovables. No. Es que usted estará viviendo en el campo y estará participando en esa transición energética. No es usted tan malo, de verdad.
Claro. Es que yo creo que ahí, yo lo hablaba el otro día con gente de campo, yo creo que las estaciones de servicio en estas zonas son las que van a servir de escaparate para el resto de España de cómo funciona, porque a lo mejor en las ciudades, como dices tú, pues hay otras alternativas o no uso tanto el, pero los que no van a tener más remedio que utilizar los combustibles renovables que van a ser en esas zonas, yo creo que la gente que lo vea va a ser un ejemplo de cómo van, lo que me aporta. Y tengo un ahorro porque lo mismo que los tractores tienen vida útil 20, 30 años, hay mucha gente en las ciudades, en pueblos pequeños, que no pueden cambiar su coche habitual. Y como vean en las zonas rurales que están funcionando todo perfectamente, dice, si estos lo hacen, ¿por qué no?
Es así, es así. Y los agricultores son muy exigentes con los productos que utilizan, como es lógico, porque son unos grandes profesionales y de ello dependen sus negocios. Los socios de la Asociación Española de Bioetanol, los socios de AOP, están haciendo ya unos productos excelentes, con una formulación extraordinaria, que da unas prestaciones buenísimas para todo esto. ¿Qué mejor prescriptores que los agricultores para todo el mundo agrícola? ¿Qué mejor escaparate, como decías tú, que las estaciones de servicios rurales?
Totalmente.
Sí, José Ramón. Recalcar también que hay países europeos que sí se están dando cuenta de esto. Es verdad que es muy difícil comparar, porque, por ejemplo, Francia, las cooperativas son otro mundo, son cooperativas muy grandes. Pero sí tenemos que darnos cuenta de que muchas veces hemos seguido la estela de estos países europeos. Lo hicimos con el vino, lo hicimos con el aceite. Nosotros, si estuviésemos ahora compitiendo, vendiendo uva o vendiendo aceituna, estaríamos muertos. Lo mismo que Francia. ¿Qué está haciendo Francia? Pues ha hecho cooperativas agrarias que producen, que convierten la uva en un producto etiquetado de mayor calidad que le permite competir con otros países del mundo. El biorrefino al final es esto. Es decir, no puedo vender los cereales, no puedo vender el producto en bruto, la remolacha azucarera. Lo tengo que convertir en algo que le dé valor y lo tengo que convertir en algo que le dé valor en el territorio, como hace la Cooperativa Virgen de las Viñas en Tomelloso con el vino. Y eso me va a permitir competir con otros países que venden su materia prima en bruto y no se han industrializado. Pero además me va a permitir crear empleo rural, me va a permitir crear una industria vinculada al territorio. Y además me va a permitir que haya productos competitivos como piensos competitivos para el ganadero. Es decir, es una economía circular que va más allá de las propias estaciones de servicio, que por supuesto hay que mantenerlas, pero va más allá de eso porque es generar una nueva economía rural. Y esto lo está consiguiendo Francia. Francia ahora mismo tiene un producto que es un tercio de sus estaciones, que es el E85, que es un combustible en un 85% renovable, que abate cerca de un 80% de CO2, mucho más que la electricidad, que se puede usar en los vehículos existentes, y eso lo ha conseguido simplemente con la fiscalidad.
Pues con eso nos quedamos. José Ramón Freire, Nacho Rabadán, Juan Almansa, Inés Cardel, no hay tiempo para más. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello. La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa también entrena en El Balance, Capital Radio.